Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Cultura editorial.
Saludamos a quienes nos acompañan este viernes en una nueva edición de Entre Libros, programa radial de la editorial Universidad Nacional de Colombia. Para hacer un recorrido por la producción académica de la universidad en sus diferentes sedes y centros editoriales, desde hace algunas semanas venimos trabajando en la expedición Libros UNAL, un recorrido por las sedes y sus publicaciones. Este viernes hablaremos de la Facultad de Artes, sus proyectos y algunas de las colecciones en las que trabaja actualmente. La canción que escuchamos hace parte del álbum Diamond Dogs del músico británico David Bowie, que incluye varios temas referentes a la distopía escrita por George Orwell. 1984 es el nombre que comparten el libro y la canción.
Contexto editorial.
El Centro de Divulgación y Medios es la unidad encargada de gestionar los procesos editoriales y de divulgar la producción académica digital e impresa de la Facultad de Artes. Hoy en Entre Libros hemos invitado a su director, Alberto Amaya. Profesor, buenos días, bienvenido. Y comencemos contándole a los oyentes cuáles son las líneas de trabajo del Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes.
Bueno, buenos días a todos. Para mí es un placer acompañarlos en este programa. Las principales líneas de investigación en las que trabaja la Facultad de Artes están direccionadas a partir de la Vicedecanatura de Investigación y Creación, que cuenta con cuatro institutos: el Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio, el Instituto de Investigaciones Estéticas, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas y el Instituto Taller de Creación. Estos institutos tienen grupos de investigación adscritos que marcan directrices bajo las cuales desarrollan sus propios estudios. Y desde la facultad, pues obviamente se hace investigación tanto como investigación creación, es decir, que nosotros reconocemos la creación como un proceso fundamental para la producción de conocimiento. A través de estos institutos, algunos profesores generan proyectos y algunos de ellos se convierten en publicaciones que nosotros, desde el centro editorial de la facultad, pues gestionamos y publicamos y divulgamos ampliamente. Pues son muchos los grupos que hay en la Facultad de Artes que generan procesos editoriales que hacemos tanto digitalmente como impreso.
Bien, profesor, ¿cómo miden el impacto de estas publicaciones?
De diferentes formas. Obviamente vemos que este es un asunto bastante complejo en el que intervienen múltiples factores. No queremos reducir el impacto a simplemente a estadísticas o números de venta. Aunque pues estudiamos, vemos por ejemplo las descargas electrónicas, las ventas físicas que nos reportan anualmente nuestros distribuidores, y pues también utilizamos los contadores de nuestro catálogo web para el caso de los libros, y lo mismo para las citaciones que se hacen de las revistas que tenemos. Tenemos tres revistas, dos de ellas indexadas y una en proceso de indexación. Pues obviamente somos conscientes de que no todos los libros y los artículos se desarrollan o despegan al mismo tiempo, pero aún así muchos tienen una vida larga y son capaces de transformar la sociedad. Eso en un país como el nuestro es muy valioso, y todavía más en un centro editorial de las artes de una universidad pública, que pues obviamente una de sus misiones o metas principales, como es también la del centro, la de generar conocimiento, es una de nuestras principales metas.
Este año la facultad desarrolló Escaparate, que fue una muestra virtual y cultural. ¿Cuáles fueron las publicaciones que se presentaron en ella?
Nosotros en esta muestra editorial tuvimos alrededor de unas 38 publicaciones que pues hacen parte de las diferentes colecciones con las que cuenta el centro y la facultad. Actualmente pues esas publicaciones se vienen desarrollando y tal vez las más importantes que quisiera señalar son la de Maestros de las Artes, la de Escrituras Musicales y En Clave, pues muchas otras que pues obviamente se fueron lanzadas en ese evento que hicimos en su momento. Señalamos que se divulgaron y están muchas de ellas en un catálogo que tenemos de espacio abierto, de básicamente posibilitar estas publicaciones a través de el acceso abierto para que nuestros lectores puedan acceder fácilmente a ellas.
Más adelante en el programa, profesor, hablaremos con algunos de los autores de las colecciones que se presentaron en el marco de este evento. Me gustaría que le contáramos a los oyentes sobre estas y otras colecciones que tiene la facultad.
Esa idea de estas colecciones pues nace de pues la gran producción editorial y académica que tiene la Facultad de Artes. La Facultad de Artes, con sus 5 o 6 unidades académicas, pues produce permanentemente temas relacionados a cada una de ellas, en arquitectura, en diseño, en cine, en televisión, en música y pues obviamente también en artes plásticas. Entonces, esta no es únicamente una propuesta que se haya generado recientemente, sino que la facultad tiene muchas colecciones que ha venido creciendo. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos Academia en Movimiento, que es una colección que publica trabajos de investigación, creación de docentes del Instituto Taller de Creación. Acto Cumplido, que edita y compila destacados trabajos meritorios y laureados de la maestría de escrituras creativas. Está Punto Aparte, una colección que abre las puertas a publicaciones de tesis de posgrados de la Facultad de Artes. Está la colección Textos, que compila las reflexiones en torno a la historia y la teoría del arte. Está Pilares, esta es una colección que agrupa los trabajos por el momento de 3 investigadores que se han convertido en los fundamentos de investigación teórica e histórica sobre la arquitectura en Colombia. Entre ellos son Silvia Arango, Carlos Niño y Alberto Saldarriaga. La colección es un reconocimiento justo a obras que abrieron un campo de investigación imprescindible en el estudio de la arquitectura en Colombia. Está la colección Sin Condición, que reúne pequeños ensayos contemporáneos sobre arte y cultura. El ensayo es Estudio y Prueba Tentativa, que conecta distintos ámbitos y apunta en direcciones imprevistas. Está la colección Cuadernos de la Facultad de Artes. Estos son textos, resultados de talleres realizados en los posgrados y que recogen experiencias y propuestas de estudiantes y profesores. Está la colección Notas de Clase, que son proyectos académicos realizados por profesores de la Facultad de Artes cuyo resultado sea material de estudio en procesos de pregrado. Y también tenemos la colección Ópera Prima, que reflexiona en torno a las dificultades que ha tenido la comunidad académica y los retos a los que enfrentamos especialmente en el actual contexto. Esas son básicamente nuestras colecciones y, como le comento, buena parte de ellas se han venido desarrollando desde hace ya un buen tiempo en el Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes.
Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en Entre Libros.
Con mucho gusto y siempre a la orden.
Libro UN de la semana.
A esta hora de la mañana recibimos al profesor Santiago Mutis, quien nos acompaña para hablar de la colección Maestros de las Artes. Profesor, bienvenido. ¿Cuál es el origen de esta publicación?
El origen de la colección Maestros de las Artes es de la decanatura de la Facultad de Artes, pero sobre todo una especie como de seriedad, de reflexión, de mirarse a sí mismo para mí es como un síntoma de madurez. No es propiamente un reto el hacer y construir una colección de esta naturaleza, sino una oportunidad. Y una oportunidad no solamente para la facultad, es un llamado de atención a la universidad misma, de reflexionar sobre sí y de hacer. El hacer es difícil porque la universidad ha renunciado ahora a esta clase de trabajos colectivos, que son los más difíciles porque implican todo un acuerdo para hacer. Entonces, la facultad decidió que cada uno de sus quehaceres, de sus escuelas, escoja, señale a alguien, un maestro, una enseñanza, y sea capaz de transmitirla, de ordenarla, de escribirla. Eso implica mucho trabajo, como te decía, y trabajo colectivo, y trabajo editorial, y trabajo de poder unir, digamos, visiones, facultades, para poder madurar una experiencia, que es lo más difícil, que es detener en el camino y mirar qué se ha hecho, qué se está haciendo y qué se va a hacer. La universidad ha tenido en otras oportunidades, en otras ocasiones, en otros tiempos, una experiencia valiosa en el hacer libros. Ahora, ese quehacer colectivo, editorial y sobre todo de escritura y de trabajo conjunto, yo no lo veo y lo está haciendo. Es decir, esto es una especie de moneda al aire que va muy bien, augura muchas cosas, promete muchas cosas o esperamos muchas cosas de esta colección. Aquí está la arquitectura, las artes plásticas, el cine, el diseño industrial, el diseño gráfico, todo un recorrido que la universidad ahora nos va a mostrar, listo, a ver si es capaz de asimilarlo, de decirlo, de expresarlo. Eso es lo que esperamos todos. Yo estoy en esto, una especie como, ¿cómo se diría? Como editor general, que es una especie de consueta, pero de una obra que aún no está escrita.
Contémosle a los oyentes qué van a encontrar los lectores en esta colección.
Lo que viene en camino son el arquitecto Fernando Martínez Sanabria, va a ser uno de los temas, de los asuntos del libro. Carlos Álvarez, que es cine, está Carlos Niño Murcia, está Santiago Cárdenas, y los que vienen adelante, los que ya están a punto, son Guillermo Sicar Montejo, diseñador industrial y fundador de la carrera, y David Consuegra. Entonces aquí está, es decir, todo esto es el recoger un saber y distinguir un saber, definirlo, en qué consiste ese saber y el aprovecharlo. Eso es lo que viene ahorita, y sobre los dos últimos que me dije, lo de maestro Sicar Montejo y David Consuegra, son los que ya están en la puerta del horno. Se está tal vez esperando a que se suspenda, se levante la suspensión de editar libros grandes que ha hecho el gobierno. Entonces, yo creo que vamos paralelos entre el trabajo final de los libros, que por ahora van a salir en forma digital, que es el trabajo previo que tiene que hacerse con todo libro, y después irá a la impresión. Pero son libros de formato grande, ilustrados, de varios autores, que tal vez el primer trabajo ha sido ese, conformar un grupo de trabajo, de investigación, de escritura, de ilustración, y suena muy fácil para la universidad ese reunir oficios y saberes, pero no siempre nos ha resultado bien. Así que este es una prueba importante de ella, y yo pienso que en la hechura del libro en sí, por el conjunto de gente que tiene que reunir para trabajarlo, es en sí una importante lección, y ojalá la sepamos hacer.
Bueno, profesor, por último, una invitación de su parte a que los oyentes se interesen por esta colección, por la historia que tiene que contar la Facultad de Artes.
Es muy diciente que haya sido la Facultad de Artes la que emprende una idea como esta, y la de mirarse a sí mismo y la de ser capaces y creer que somos capaces de contarnos. Es una cosa que debería hacer realmente toda la universidad, que es romper un poquito el cascarón con que la universidad a veces no puede, no quiere, no es capaz, no lo hace, no es consciente, no lo sé, de decirle a la comunidad lo que sabe, lo que quiere y lo que ha hecho. Entonces, el rasgar un poquito este velo y que el libro no sea solamente interno para sí mismo, para sus clases, sino que sea hacia afuera, es ya de por sí una cosa, yo creo que es muy importante, es intentar establecer un diálogo, y un diálogo sobre una realidad concreta, real, importante, y sobre la que la universidad tiene mucho que decir. Esa es una prueba de lo hecho y de la generación que lo está haciendo, la generación nueva, que está intentando contar lo sucedido y lo que va a suceder, porque esa es la belleza, digamos, de una condición como maestro de las artes. Es el intento de hablar lejos, no lejos, de hablar de una forma mucho más clara, mucho más directa, mucho más fecunda, y no solo entre pares.
Expedición Libros Unión.
Un recorrido por las sedes y sus publicaciones.
Continuamos hablando de las publicaciones editoriales que la Facultad de Artes prepara para su público. Una de ellas es la colección Escritos Musicales, y en especial hoy vamos a hablar de su primer libro, Blas Emilio Ateortúa. Damos la bienvenida entonces a los autores, Liz Ángela García y Julián Montaña. Bienvenidos, y contémosle a los oyentes sobre dónde nace el nombre de esta publicación y qué contiene.
La colección se llama Escrituras Musicales. Y nosotros hicimos el primer libro de esta colección. Se trata de obras para cuarteto de cuerda del compositor colombiano Blas Emilio Ateortúa. Ahí están integradas 4 de sus obras para el formato, el cuarteto número 4, 5, 6 y el quinteto para clarinete y cuerdas. Y bueno, esta publicación saldrá de forma digital, los 4 libros saldrán digitalmente y físicamente saldrá esta publicación como un solo libro. Esto incluye el score, o sea, la parte general y las partichelas o las partes individuales de cada uno de los instrumentos del cuarteto, además de un aparato crítico y de un prefacio, una biografía del compositor y, bueno, una introducción a cada una de las obras.
Bien, ¿por qué Blas Emilio Ateortúa es el personaje elegido para esta primera parte de la colección?
Blas Emilio Ateortúa es una figura muy, pero muy importante en la historia de la música en Colombia, desde la música académica. Es una figura protagonista en la actividad musical del país después de los años 70. Es una persona cuya obra ha sido interpretada en diferentes partes del mundo y tuvo una significancia puntualmente porque hace parte de una generación de compositores y músicos latinoamericanos que tuvo la posibilidad de formarse con las figuras de la música clásica en Occidente más importantes a finales del siglo XX. Esa conexión con los compositores más importantes del siglo XX, más lo que realmente va a hacer relevancia al compositor, su creación, más su creación, es lo que hace que Blas Emilio Ateortúa se convierta en uno de los referentes musicales en la música clásica de Colombia. Y todas las generaciones posteriores pues han tenido que ver con este compositor en particular. El compositor muere este año, en el 2020, y nosotros iniciamos el proyecto antes, y pues obviamente sin saber que iba a dejarnos. Y lo que queríamos era tener la posibilidad de homenajearlo en vida y de entregarle su música publicada. Estas ediciones críticas son unos ejercicios escasos en el caso de la obra de Blas Emilio. Poco se ha publicado de la obra de Blas Emilio y queríamos precisamente conseguir visibilización y divulgación de su composición. Como te decía Liz hace un rato, estas son ediciones críticas. Quiere decir que lo que hicimos fue revisar su obra desde la perspectiva histórica, estilística y estética y comentarla. Entonces comentamos las composiciones que se incluyen.
Quería comentar pues que Blas Emilio Ateortúa, como tú decías, es uno de los creadores, de los compositores más importantes del siglo XX de Colombia. Y queremos aportar a visibilizar las creaciones de este gran compositor. Entre las composiciones o lo que nosotros sabemos de A Tortuga, escribió hasta el Opus 254, es decir, que tiene más de 300 obras escritas. Y según lo que hemos encontrado, y bueno, obviamente pueden haber más obras publicadas, según lo que hemos encontrado, hay solamente 5 de estas 300 obras publicadas. Entonces, es para nosotros un gran privilegio y realmente queríamos hacerle este homenaje al maestro Blas Emilio Tortuga, teniendo la posibilidad de publicar estas 4 obras. También quería anotar, nosotros con el Cuarteto Cuartel comenzamos una relación muy bonita durante muchos años, desde el 2012 hasta el 2020, durante 8 años, y que trabajamos con él estas 4 obras. O sea, estuvimos preguntándole cosas de las notas, de la notación, de cómo se tocaba, y él nos acompañó en muchos de estos conciertos. Entonces, en estas publicaciones quisimos de alguna manera plasmar todo este conocimiento, toda esta experiencia que tuvimos con él.
Teniendo en cuenta que algunas de las publicaciones son dirigidas a públicos específicos, ¿este es uno de los casos o realmente podríamos hacerle la invitación a oyentes que en general estén interesados por la música y por compositores de este nivel a acercarse a esta publicación?
Yo consideraría que la publicación va hacia un público muy específico.
Muy especializado.
Músico, un público intérprete, pero ese público no tiene que ser necesariamente profesionales, sino que también pueden ser amateurs o personas interesadas. No solamente, digo yo, ese público músico tiene que ser necesariamente cuerdista, violinista, violista o violonchelista, sino que también puede ser pues instrumentista de otras ramas, o también musicólogos, teóricos. Y yo creo que lo interesante aquí es que vamos a poder difundir nuestra la música del maestro Blas Emilio Tortuga a otras latitudes, a otros países, a otros campos, ¿no?
Esta publicación vendrá acompañada de la grabación de donde el Cuarteto Cuarta interpreta estas composiciones, y que esas composiciones, esas grabaciones, esos discos que van a salir, que también publica la Universidad Nacional de Colombia, serán precisamente la oportunidad que tenemos de llegar a esos otros públicos que no están interesados necesariamente en la partitura, sino están interesados en la escucha, en encontrarse con la manera en cómo Blas Emilio concebió su mundo sonoro, su universo sonoro. Entonces tiene como dos grandes etapas este proceso, no solamente la publicación de las partituras, sino el acercarnos también a un amplio espectro de personas que quieren conocer cómo ha sido la música clásica en Colombia en sus últimos años, en sus últimas décadas del siglo XX, y particularmente cómo ha sido la música clásica desde la visión de uno de los compositores más importantes del país, que es Blas Emilio Tortuga.
Con la canción 1984 de David Bowie llegamos al final de esta emisión de Entre Libros. Recuerden que hasta el próximo 11 de diciembre estará abierta la convocatoria para la publicación de libros de divulgación académica para niños y jóvenes lectores. Ingresando a www.editorial.unal.edu.co podrán encontrar todos los términos de referencia. ¡Feliz fin de semana!
Savage Joe.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Cultura editorial.